Búscanos en YouTube, Radio Cultura Buenos Aires. Suscríbete, activa la campanita y prepárate para vivir Radio Cultura en cada transmisión. Radio Cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura presenta Valores del Campo. Una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
¿Cómo están, amigos de Valores del Campo? Hoy vamos a hablar de un tema que está, pero más que diariamente vinculado al campo, está a la ciudad, lo está a la argentinidad, porque vamos a destinar este programa al campo. Para hablar del campo, tenemos hoy aquí a Carlos Solané, perteneciente a una familia que ha hecho aportes más que significativos a la actividad campestre. De manera que, Empezando ya con esta conversación, lo saludo a Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Me alegra mucho tenerte por aquí.
No, y la verdad que un gusto ver, podernos comunicar, ¿no?
Así es, sí, y comunicar a nuestros oyentes y espectadores el significado del caballo en la vida argentina, porque incluso, en fin, hay que recordar que existe una categoría ecuestre que es el caballo criollo, de un origen, bueno, como dice la palabra, bien criollo, bien representativo entonces de su significación para todos nosotros. En ese sentido, Carlos, hay una historia del caballo criollo. Sí. Que no puede ser muy larga en realidad en términos biológicos.
No. Yo creo que para empezar a entender el origen del caballo criollo y la historia de. Es decir, saber que antes de la conquista, en América no existía el caballo. Es decir, mediante estudios de gente, paleontológicos, gente que reconocía el tema, se llegó a esa conclusión, es decir, que no había caballos. El indio, no solamente acá hablando de Argentina, sino en el resto de los países, eran grandes caminadores, ¿no? Cuando vieron los primeros caballos, es decir, a los conquistadores viéndolos, pensaban que el caballo era un ser.
Los relatos de los historiadores de la conquista dicen que el susto que se llevaron, bueno, los aztecas incluso, cuando vieron a un jinete arriba de un caballo, pensaban que eran un solo ser, una sola criatura.
Y así que bueno, O sea que los primeros caballos que vinieron fue a través de la conquista, ¿no? Entrando a los distintos países. Y si hablamos acá de Argentina, es decir, del lado de la conquista española, fue el origen, es decir, los primeros yeguarizos que entraron acá a estas tierras fueron los traídos por Pedro de Mendoza. Es decir, todas las expediciones que venían para, es decir, los estaban obligados a traer caballos. Y bueno, esos primeros vinieron de Pedro de Mendoza, después hubo otras entradas por el lado de Chile, de Perú, pero siempre descendientes del caballo español, ¿no?
Y bueno, siempre hubo algunos desprendimientos de los caballos que tenían los españoles, que se metieron en el campo y generaron estos nuevos ejemplares, este nuevo tipo de caballo.
Bueno, lo que vino de España, la mayoría era lo que había ahí en ese momento. Y que eran todos caballos descendientes del árabe y del berberisco, ¿no? Es decir, los árabes estuvieron 700 años en España. Así que, y alguna intervención también de los caballos del norte de Europa, pero la mayoría eran descendientes del árabe y berberisco. Y bueno, esos animales tenían una conformación determinada. Bueno, llegaron acá y Pedro de Mendoza estuvo poco tiempo, que se tuvo que volver, ¿no? Y todo lo que trajeron quedó al libre albedrío, y toda esa caballada quedó libre, se reprodujo libremente, y ya cuando vino Juan de Garay ya se veían caballos bagualadas, caballos sueltos, ¿no? Caballos manadas, la teoría era, bueno, que todos esos almas, los que siguieron, ¿no es cierto? Esos caballos quedaron sueltos y con una selección natural de por medio, ¿no? Es decir, ahí el animal que alcanzaba a reproducir, es decir, tenía que ganarse la manada, y bueno, quién era el más apto, el más fuerte, los animales más sanos fueron los que se iban reproduciendo, siendo que, parece bueno, que, en este país como tan grande, tantos años, había sequías, había inundaciones, pasaban por una serie de vicisitudes, y bueno, eso fue conformando un animal que le dio, tuvo una gran rusticidad, ¿no? Que es una de las banderas del criollo. Esa selección natural que hubo, ¿no?
Eso te iba a observar precisamente. Fue una selección natural, superior casi a cualquier forma de crianza, ¿no?
Y sí, eso fue. Y bueno. ¿Qué pasó? Y era el caballo que se usaba, ¿no es cierto? Es decir, tanto el agente, digamos, para los trabajos de campo y también el indio aprendió a usarlo, y el indio con su forma de domar, es decir, había tantos animales que digamos, el caballo, vos para un caballo bueno no solamente tenés que pensar en cómo es el caballo en sí, sino todo lo que es la mansadura del animal, ¿no es cierto? Que hace a que el caballo sea bueno o no bueno para el trabajo. Y como había tantos animales, es decir, el criollo, por decirlo, se hacía una amansadura rápida, y bueno, y si no servía, se amansaba otro. El indio, por su lado, era un tipo mucho más paciente.
Un aspecto notable de todo esto también, en relación a los indios que decías, que lo que ahora se llama tanto culturas autóctonas, el caballo después se convirtió en un elemento esencial para la existencia de algunos sectores de los indios de la Pampa, del sur de Chile, y sin embargo no es algo original. Pueblos originarios, pero con una costumbre de depender del caballo, típicamente europea, o asiática, lo que quieras, pero nunca americana.
El indio, hacía una doma mucho más racional del caballo. Y bueno, había caballos famosos. Los enseñaban a galopar maniados, ¿viste? No lo ibas a agarrar al indio boleando el caballo, ese caballo sabía, y bueno, y como eso muchas cosas. Y con los años, que el campo en alguna manera se fue perfeccionando, después apareció el alambrado, y los estancieros empezaron así como se empezó a importar hacienda vacuna, también empezaron a importar equinos, ¿no? Y de razas, razas pesadas para lo que fuera trabajo si se llama animal de pecho, ¿no? De trabajo de campo. Y bueno, ahí se importaron muchas razas pesadas, que esas evidentemente hicieron una mejora. Y después también razas de tiro liviano para lo que eran los coches y que se usaba más en las ciudades que en el campo. Y pensaron también que refinando el criollo, por ahí se hacía un caballo más elegante, por ahí con andares más suaves, pero iba perdiendo aptitudes del animal de trabajo, ¿no? Y llegó un momento, la primera mestización que hubo acá, el primer que prácticamente no tuvo impacto, cuando se remató el caballo de Beresford, después de las invasiones inglesas. Pero bueno, no hubo ninguna influencia genética, porque eso es un solo animal y desapareció enseguida. Rivadavia importó animales y bueno, y se fueron importando. Y llegó un momento que era difícil encontrar el caballo realmente de trabajo originario de esos que hablábamos hoy, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí sobre todo Emilio Solané con otros más. Ellos primero empezaron a estudiar la iconografía, a ver cuál realmente, morfológicamente, correspondía con ese caballo que no hubiera tenido ninguna mestización. Entonces, después había que ir a buscarlo, ¿no? Y bueno, en el caso de Emilio, él tenía datos por de partes militares que habían estado en la conquista del desierto y eso, de unas yeguadas importantes que había en el en Chubut, ahí, el río Senger para arriba, tribus de indias que en ese de indios que en ese momento estaban en sus reservas, ¿no? Y que ahí iba a encontrar, y bueno, en el año 1911 hizo su primer viaje, y bueno, ya le habían organizado allá y le encerraron, no sé, más de 100 yeguas, y en el primer viaje trajo 7, después en el 12 fue de vuelta, y bueno, las traía arriando hasta Bahía Blanca, que era Punta Riel, y de ahí a Ayacucho, al campo. Y bueno, y también en otros lados donde veía algún animal que realmente no tenía rasgos de ninguna mestización, lo iba comprando. Y también algunos más, ¿no? Hicieron lo mismo. Entonces, pero no, la cosa no se paró ahí, sino que, bueno, todos esos animales se pudieron entrar en un registro, ¿no? Sí, sí. Que maneja la sociedad rural hasta ahora, y a su vez se hacía inspecciones, ¿no? Iba un inspector y, digamos, hasta la prácticamente después de la tercera generación se le daba la categoría de criollo definitivo, ¿no? Pero así todo, había discusiones con otros estancieros dentro de lo rural, discusiones sobre cómo tenía que ser el criollo, y que ellos decían que tenía que tener una mayor alzada, y bueno, pero ya se había estudiado bien el estándar, es decir, y nada era caprichoso. Es decir, el criollo tiene que tener una determinada característica, dentro de ellas la alzada, que es hasta, en los machos, hasta 1,48. Y el animal, cuando vos lo ves pasado, es decir, algún rasgo tiene, ¿no? Pero bueno, entonces lo que se logró, hacer una asociación de criadores de criollos en el año 1923, y ahí realmente se consolidó la raza, ¿no?
Y fue para esa época que se pensó en esa experiencia que fue el viaje de Mancha y Gato, un poco más tarde, ¿no?
Y Gato y Mancha fue en el año 25.
Sí, sí, muy poco después.
Sí, bueno, es una cosa. Chifley era era profesor de inglés en el San Jorge, en el Colegio San Jorge, y se conectó a través de La Nación, lo conectaron con Emilio, y bueno, entonces le pidió los caballos para hacer ese viaje, y bueno, Emilio tampoco le dio los mejores, ¿no? Es decir, digamos, como que no, mucha confianza no había, y eran caballos ya de 16, 17 años, ¿no? Eran que vinieron con la yegua del sur, vinieron algunos caballos. Así que, y bueno, y poco a poco fue demostrando, si uno lee el libro del viaje, ¿no? Por las cosas que pasaron, y realmente es impresionante. No solo los caballos, sino también él, ¿eh?
Es impresionante. Y yo creo que eso ha quedado en la memoria popular, el viaje de Mancha y Gato, porque cada tanto se recuerda, hay artículos, hay audiciones, en fin, y las conversaciones personales. Fue algo extraordinario para su momento. Además, sí. este hombre llevar la estos dos caballos a través de las regiones terriblemente hostiles, ¿no? Lugares de gran altura, fríos extremos, después desiertos con la temperatura opuesta, hipercalurosa, ¿no?
Sí, y llegó casi a 5.000 metros de altura. Y sí, el famoso desierto, eso fue en Ecuador, creo. Y ahí hicieron, fue una etapa que la hicieron de 160 kilómetros, de un saque. Y si uno lee ahí la historia, en un determinado momento los caballos empiezan a apurar el paso, ¿viste? Por cuenta de ellos. Y ya habían olfateado el agua. Pero después de 160 kilómetros anda por la arena, ¿no? No, realmente impresionante. Y eso, yo creo que es una demostración de rusticidad y que nadie la ha superado.
Y el criollo, la verdad, una prueba definitiva de la calidad del caballo criollo.
Sí, y eso es la gran bandera, ¿no? Es un caballo que, rústico, es decir, anda bien en situaciones de poco pasto, después se llega a se lastima y siempre se cura, ¿viste? No. Es realmente una máquina hecha para el trabajo. Ahora, claro, con el tiempo, es decir, los criadores de criollo, bueno, fueron aumentando, y hoy en día, ha tomado un auge del criollo, pero más que todo en pruebas funcionales, ¿no? De tipo de, llamarle deportivo, ¿no? Pero se ha hecho mucha, hay muchos criadores que lo tienen para eso, es decir, las pruebas de rienda, la marcha, son 150 leguas, es decir, o sea, 750 kilómetros en 15 días.
¿Te podría decir que esta travesía demostró cierta superioridad del caballo criollo sobre otras razas?
Y yo creo que en ese aspecto sí. Sí, en el aspecto rusticidad y eso, no te quepa duro. Y bueno, y hoy las cosas, salvo en regiones más, pero hoy, por ejemplo, si uno habla de provincia de Buenos Aires, Pampa Húmeda, ya no existen campos grandes, ¿no?
Claro.
Que tenían su manada, dentro de las cosas que había en el campo, había una manada que de la cual aportaban caballos para el establecimiento. Y el que estaba ahí, el peón o el puestero, si no amansaba, no tenía caballos, ¿eh? Pero los campos se achicaron, las manadas, son muy pocas las manadas que uno en un campo grande con una manada, y después, yo creo que eso es mi opinión. Lo más grave es que se está la gente de campo está desapareciendo. Sí, la familia, es decir, que se criaba en el campo, terminaba la escuela y era gente que seguía trabajando en el campo y sabía hacer todos los trabajos, no solamente domar, esquilar, alambrar. Hoy toda esa gente como va desapareciendo, ¿no?
Sí, se va radicando en los pueblos próximos al campo. Hay una urbanización del campo, en cierto sentido.
Claro, y la gente se ha ido a los pueblos, ¿no?
Desde luego.
Ya
no es vida a caballo.
No. Entonces, viste, hoy por ahí el tipo prefiere que le des un ciclomotor, o un matungo viejo, que el tipo no tiene el gusto de andar en un caballo nuevo, pasa eso, ¿no?
Pero la relación de la gente de campo con el caballo, aunque desde el punto de vista económico, técnico, haya menguado, es una relación que subsiste, ¿no?
Ah, no, eso por supuesto, no. Caballo, de una manera u otra, va a estar siempre,
Y además, en algunos aspectos, el caballo sigue prestando servicios utilitarios importantes, tengo entendido. Por ejemplo, para la ganadería, para el manejo de los rodeos. Sigue siendo un elemento, no sé si irreemplazable, pero de grandes servicios, ¿verdad?
No, sí, hay trabajos que se hacen de a caballo, ¿viste?
Sí.
Y trabajos que incluso de hoy en día, te hablo, por ejemplo, terraplenar una bebida o que necesitas algún esfuerzo, es decir, se puede hacer con caballos también, es decir, y en las zonas más marginales necesitas caballos sí o sí, ¿no? Para todos los trabajos ganaderos, ¿no? O sea que no va a desaparecer, ni mucho menos.
Por otra parte, está este aspecto de que ha continuado la crianza de nuevas razas de caballos. Es decir, que el caballo tiene su lugar en la vida argentina. No habría interés en, bueno, el caballo de polo, el caballo media milla. ¿Cómo es eso? Esa industria caballar, ¿qué significado tiene?
Y bueno, en el caso de lo que sea deportivo, es decir, el polo es un gran negocio para algunos, pero puede ser un gran negocio con el caballo. Cuarto de milla, es decir, digamos, de cosas que más que uno diga criar para eso, ha aumentado mucho el número de usuarios. Es decir, yo tengo una, qué sé yo, una farmacia y me gusta el caballo para hacer la prueba del freno de oro, ¿no? Y de eso hay muchísimo. Hoy hay más usuarios que productores. Pero son animales que se venden en mucha plata y se venden bien. Es decir, el caballo como negocio sigue. Después hablemos de polo, de salto, y bueno, no decir el de carrera. El caballo de carrera, digamos, es negocio, sobre todo para, es decir, hoy los aras que están en la punta son gente que le inyecta mucha plata, ¿no es cierto? El ara genuino, que vos tenés que vivir de eso, por ahí es muy difícil, ¿no?
Sí, sí. Ahora, pero, en, En esta materia precisamente de las razas de que hablabas, la Argentina es un exportador importante de caballos para actividades deportivas, el polo, la equitación en general.
Yo creo que eso, si hablas de polo, debe ser el donde están los mejores caballos del mundo, acá.
Por eso te preguntaba, porque la actividad ecuestre se practica en muchos países, pero sin embargo el reclamo por los caballos argentinos es muy importante.
Sí, yo creo que el de polo debe ser el que más más éxito tiene en lo que hace exportación, ¿no? Es decir, no solamente porque están los mejores caballos, sino creo que los mejores jugadores, ¿no? Están acá en Argentina. El caballo de salto, es decir, lo que sea como deporte siempre va a estar el caballo, ¿eh? Y ya te digo, y en lo que hace para los caballos de trabajo también, ¿no? Nunca se va a perder, porque hay zonas que sí o sí tenés que tener caballo, ¿no? Muy difícil suplantarlo.
No se lo puede suplantar, exactamente.
No.
¿Cuántas razas caballares hay en la Argentina aproximadamente?
Sí, acá debes tener más de 15 razas, seguro. Que las razas de tiro, de tiro liviano, después las que vienen del caballo de carrera, ¿sí? El polo, el pato, y todo lo que es digamos dentro del caballo de trabajo, sí, más, es fácil de arriba de 15 segundos, hay
es importante,
petizos. Hay muchos también.
¿Han sido logradas por criadores argentinos en general?
¿Las razas?
Sí.
No, yo te diría que salvo la raza criolla, todas las razas son de origen extranjero y mucho más cercano, ¿no? No. Así, raza argentina, sí, se han fijado, por ejemplo, cruzamiento, el anglo argentino, que es con el caballo de carrera, pero después, no, son todas razas que vienen del polo, viene de pura sangre de carrera, y razas que, bueno, han tenido su origen en otro lado, ¿no? Acá el tema de las carreras siempre existió, en la campaña, ¿no?
Sí, las cuadreras.
Las carreras cuadreras. Eso hoy ya se ve menos, pero era interesante, es decir, el hombre iba con su caballo, ¿viste? El domingo ahí al boliche donde estaba la cancha de carreras, y se desafiaban ahí, ¿no? Después estaban las pollas, había 40 días de plazo desde que se le pegaba el primer galope y se empezaba a amansar el animal hasta la carrera, ¿eh? Y eso había mucho también. Era interesante. De chicos y ver cuadreras, los paisanos con los billetes entre los dedos y el policía caminando de una punta a la otra de la pista, no podía hacer nada tampoco. Pero era muy divertido. Y bueno, eso fue el tema de las carreras fue muy, 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 muy tradicional acá en el país.
Ese y tipo persiste, de carreras, persiste, ¿verdad? No, no digo, por supuesto, las carreras que se corren en los hipódromos, sino estas cuadreras, estas,
esas eran estas
carreras que se improvisan de alguna forma.
Sí. Así que mirá, eso es un poco el panorama. Y después están el tema de sobre todo en el norte y el ejército los usaba mucho, el tema de las mulas. La mula, la cruza de burro con yegua. Es un animal, ese sí que es rústico, totalmente, ¿viste? Un animal que no se erra, que no. Se usa sobre todo para pecho, y el ejército los usaba para transportar armamento. Y en el ejército, en un momento dado, la remonta empezó a hacer mulas con animales mestizos de mayor alzada, y se dieron cuenta que esas mulas de más alzada no eran las convenientes para ese transporte. Vos andando en... Una cosa es la llanura, pero vos andando entre la montaña, la frontera o qué sé yo, en la medida que aumentás la alzada, el centro de gravedad del animal se va yendo para arriba y va perdiendo equilibrio. Y entonces se dieron cuenta que tenían que hacer mulas, pero no con yegua mestiza, sino utilizando yegua criolla.
Con un trabajo mucho más intenso que con la cría de caballos.
¿La mula?
Sí, sí.
Y sí. La mula es es una máquina impresionante.
Claro.
Y bueno, la ves más en zonas de sierra, ¿viste? Pero hay mulas.
Sí, el caso de la mula, que desde luego es un ser natural, sin embargo, tiene algo de haber sido hecho a medida por el hombre, ¿no? Porque vos explicabas recién ese cálculo que se hacía para la utilización de la mula en las regiones montañosas, cómo había que prever la alzada a través de los cruzamientos.
Y sí.
Han salido especies que sin la intervención del hombre no hubieran existido.
Y sí, pues, la mula, viste, es un cruzamiento dirigido. No. Después incluso hasta por el tipo de burro que usás, ¿no? Porque hay distintas razas de burro. Bueno, y ahí trabajó mucho la remonta con el tema de las mulas.
En este aspecto científico, podríamos decir, habría que evocarlo, porque yo cuando comenzamos el programa dije que vos pertenecés a una familia muy vinculada al tema ecuestre. Y dentro de esa familia, la figura que se destaca es Emilio Solané.
Sí.
Hemos hablado algo de él también, era el dueño de Mancha y Gato. Pero a mí me llama la atención también la carrera académica de Emilio Solané, porque estuvo en estas actividades prácticas, podemos decir, de mejorar la raza criolla, de hacerla fin, todo, de darle, lograr con ello una cantidad de características interesantísimas, pero además como escritor, esa obra Pelajes Criollos que tiene, después los trabajos científicos que le valieron un puesto, bueno, no digo eso, pero una situación muy destacada dentro de la Academia de Veterinaria.
Sí, él fue académico, fue medalla de oro en la facultad, con promedio 10. Era un hombre muy capaz, ¿no? Y Pensá que cuando empezó, es decir, con esto del criollo, ¿no? Es decir, él hace su primer viaje al sur en el 11, ¿no? Él era nacido del 87, así que tenía 20 y algo de años. ¿Viste?
24 ¿Sí? años tendría entonces, sí.
No, impresionante el trabajo que hizo. Sí, lo de Pelajes es un libro muy interesante, sí, para el que le interesa. Es como descriptivo de los pelajes, es una obra importante. Después hizo el libro Hipotecnia, y bueno, sobre la raza escribió muchísimo. Y mira, era en el trabajo de campo, era un tipo muy, muy preciso, muy puntilloso, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Y anduvo a caballo hasta los 90 y pico. Hasta, sí, casi los 90.
Es un caso importante para destacar acerca de la calidad de la investigación científica argentina. Y en el caso de Emilio Solané, es una investigación con una aplicación práctica inmediata.
Sí, 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 sí.
Además, nacida no de una actitud, en fin, pragmática, economicista, sino que él era hombre de campo. Aparte de ser un académico, era un hombre de campo.
Sí.
No, hay el desarrollo de otra personalidad, no solo la académica.
Pero era todo, es decir, un gran estudioso, ¿no? De todas las cosas. Y escribía mucho, ¿viste? Le gustaba, entonces, sobre todo en las cosas del campo, él salía a caballo y siempre andaba con una libretita y un lápiz y anotaba todo lo que, detalle que veía, ¿no? Y bueno, y todo eso lo volcaba, después llegaba ahí a la casa y lo volcaba en sus cuadernos y bueno, hizo también un libro de instrucciones para los mayordomos, para el dueño del campo, es decir, realmente interesante, tenía la historia de los potreros. Él cada 3 meses tenía un plano del campo, usaba unas libretitas de hule, ¿viste? Esa de la panadería, ¿no? Cuadriculada, entonces la hoja del medio, el plano del campo con todos los potreros dividido en cuadras, ¿no? No hablaba de hectáreas, sino de cuadras. Y entonces ponía en tinta, ponele azul, las cuadras que tenía el potrero, en tinta verde la carga animal que él estimaba para ese trimestre, y en tinta colorada la que realmente había tenido, ¿no? O sea que eso le daba una toda una base de datos para lo que era el manejo del campo, el manejo de pastizales, ¿no? Todo eso era pasto natural. Y bueno, se demostraba cómo era, ¿no?
Sí, lo que se ve, volvemos a eso, es que el manejo del campo de antes implicaba una cantidad de conocimientos, hay que reconocer, científicos, no solamente técnicos tradicionales, que, bueno, ahora nos asombramos con toda razón de los adelantos técnicos que hay para la explotación agraria, pero la gente recia de campo sabía mucho también.
Y sí, ¿cómo
no? No era que dependiera solamente de las lluvias y de los beneficios de la naturaleza. Había que aportar esfuerzos personales muy intensos y mucha prudencia, mucha capacidad intelectual para volcar allí. Por eso te preguntaba de Emilio Solané, que me parece una figura paradigmática en este sentido.
No, realmente es interesante ver todo lo que dice, porque montones de cosas son hoy vigentes, ¿no? Campo natural todavía queda bastante, mucho campo natural. Y bueno, el campo natural son muchas especies, con distinta época de crecimiento, de desarrollo, entonces que necesitan su respectivo descanso, es decir, hay todo un estudio sobre eso que a vos te permite manejar mejor el campo, ¿no? Saber cuándo entrar a un potrero y cuándo salir.
Sí. De tus experiencias, ¿qué podés decirnos? Todo esto es experiencia, desde luego.
Sí. Con respecto a ese tema.
Sí.
Mira, vos, si hablas de ponerle de campo natural, de pastizal, es decir, hablas de, digamos, el pasto que uno ve responde a el tipo de suelo que tenés abajo, ¿no es cierto? Entonces, que son distintos tipos de suelo, tenés distinta composición del pastizal, que también se llaman comunidades. Entonces, vos, dentro del pastizal, tenés especies de más calidad que otras, ¿no? Cuando hablas de más calidad, es que el mayor valor digestivo, ¿no? Mayor digestibilidad. Y, a su vez, hay especies más palatables que otras. La hacienda elige, ¿no? Pues, si vos tenés sobrepastoreo y no le das los descansos que tienen que tener, esas especies más palatables, que son de más calidad y que el animal va eligiendo, van desapareciendo y van ganando las malezas. Entonces, eso, una manera de mejorar el tema es conociendo el periodo de crecimiento y de reproducción de esas especies y los descansos estratégicos para que esas especies no se pierdan. Y eso lo tenés en la loma, en la media loma, en el bajo, en el bajo dulce, el bajo salado. Y bueno, por supuesto que no vas a llegar a una producción de forraje con pasturas asociadas con especies preparadas para eso, ¿no? Y criadas para eso, pero en un campo natural vos podés llegar a una carga de hasta una vaca y media por hectárea, que si vos con un tratamiento sin tratarlo, sin estudiar el tema, qué sé yo, no pasás de 0,6, 0,7, entonces hay y bueno, todas esas cosas, hoy ya te digo, con en lo que es esta zona pampa húmeda, no se trabaja más con especies no naturales, sino especies forrajeras de otro origen, y bueno, son especiales para eso, ¿no? Pero De todas maneras, el campo natural hay que saberlo manejar, ¿no?
Hay que saberlo manejar, sí.
Fertilizándolo estratégicamente también se aumenta notablemente la producción de forraje.
De todos modos podemos hablar de que hay una tradición agraria. En las distintas etapas, en las distintas generaciones, ha habido modificaciones en ese saber cómo trabajar, ¿no? Pero hay una continuidad y una continuidad brillante, porque el campo argentino no ha retrocedido, sino todo lo contrario, en su posición dentro de la vida del país en general, no solamente la economía.
No, seguro. Pero yo no sé si vos leíste Memorias de un portón de estancias.
Sí.
Que va contando cómo, a través de los años, cómo se va transformando el campo, ¿no? Y cuando empieza a administrar el hijo, que le habla al padre de alambrar, el padre se puso furioso. Dice, no, ¿cómo vas a tener la hacienda que encerrada? No, tiene que andar. Mira cómo, así se fue dando todo, ¿no? El potencial que tiene el campo hoy, incalculable, ¿eh? Pero bueno, volviendo al principio, el caballo es una herramienta que no se va a perder, ¿eh?
Bueno, yo te agradezco mucho esta conversación, Carlos, porque nos ha permitido también rendir homenaje al caballo, por decir así, que tiene su día en el almanaque, creo que es el 20 de septiembre.
No me acuerdo ahora, no, sí, pero...
Me parece tiene relación con la marcha de Mancha y Gato, me parece, no estoy muy seguro, pero creo que es así. Y sea el día que sea, sin duda se lo tiene merecido. Así que, de nuevo, mi reconocimiento por tu aporte, Carlos, y mis felicitaciones por tu erudición en el tema, heredada y adquirida.
Bueno, espero que haya servido más que todo para hablar un poco de esto, ¿no?
Sí, sí, hay que hacerlo. ¿Eh? Hay que hacerlo porque son temas que no se tienen que olvidar. Y que no se van a olvidar. Bueno, no, Carlos, muchas gracias otra vez.
No, al contrario, gracias a vos, Fernando.
Hoy hemos conversado con Carlos Solané y volveremos a encontrarnos nosotros en la próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En Omin cumplimos 55 años. En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Crol, baja el colesterol.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.